El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein.
Sin lluvia también invita, pero con lluvia el teatro, el cine tiene una magia también.
Sí,
¿no?
Por supuesto. ¿Cómo andás, Gustavo?
¿Cómo estás, Bernardo?
Y sobre todo lo que tiene magia un día lluvia es la radio.
Ah, bueno, sí, sí, también, es verdad.
Sí, hacerla y escucharla. O sea, sí, la radio es lo mejor para un día lluvia. Aparte tenemos buen teatro para ver, por suerte. Y estamos en la antesala de, la segunda tanda de estreno de este año de la Comedia Nacional. Que, bueno, espero que me pague lo que me está debiendo. Pero sí, tengo mucha expectativa, porque mirá lo que viene una obra dirigida por Adrián Caetano sobre la gallina degollada de Quiroga, que además tiene asistencia de Roberto Suárez. Yo, en los papeles no puede fallar, ¿no? Después te sale un Nahuel Pan, pero bueno, en los papeles no puede fallar. Y un Edipo que lo va a protagonizar Fernando Banet, que tengo muchísimas ganas de verlo. Sé que que lo están ensayando ya para terminar. Y se estrena ahora pronto. Se llama La Gallina con Y y Edipo. Y una cosa curiosa: la gallina tiene código de vestimenta. Tenés que ir vestido de blanco, de negro o de gris.
¿Ah, sí?
Eso después que la de huella, Carolina. Pero el tema es que, no sé, Caetano se le ocurrió poner un código de vestimenta. Nunca vi código de vestimenta para ir al teatro, pero está interesante realmente.
Mirá vos, ¿y qué código de vestimenta usaste?
No, todavía no fui. Ahora, primero de julio.
Va a empezar,
claro. Ahora fui a ver dos obras y la verdad, lo que decimos siempre, ¿no? Qué mal que le hace al teatro la temporada corrida de dar 10 funciones un día atrás del otro. ¿Ah? Fíjate,
sí,
hubo uno de los mejores estrenos de este año y terminó ayer. Y empezó después de que yo hice mi última columna.
Sí, sí.
¿Ah? Entonces, realmente me perdí de poder recomendar lo que fue un evento este año. ¿Ah? Estoy hablando de Zombie Manifiesto, o Manifiesto Zombie, no me acuerdo, uno de los dos.
Sí.
Creo que Zombie Manifiesto, de Santiago Sanguinetti. Mirá la ficha técnica lo que es. ¿Ah? El elenco son Mateo Altés y Carmen Laguzzi, dos actores jóvenes. Carla Moscatelli y Rogelio Gracia, dos actorazos, con diseño de escenografía Laura Leifert y iluminación de Sebastián Marrero, son el equipo con el que generalmente trabaja Santiago Sanguinetti y también Sergio Blanco. El diseño de vestuario, Joana Bresque, sonido y música, Fernando Castro y Federico Zabatsky, fotografía, Andrea Sellanes, asistencia de dirección, Damián Gini, y dramaturgia y dirección de Santiago Sanguinetti. Mira, esta obra es maravillosa, ¿no? La premisa es la siguiente: un botija bastante roto va al cementerio a leer el manifiesto comunista entre las tumbas. ¿Tá? Pero eso hace que ese cementerio donde están enterrados militares de la época de la dictadura salgan de la tumba como zombies por haber escuchado la lectura del manifiesto comunista. Esa es la premisa de inicio de la obra. Y la verdad es que la actuación de Carla Moscatelli y de Rogelio Gracia es apoteósica. No sé qué podrá haber mejor que esas dos actuaciones este año. Desde ya, yo te firmo que es un top 3. Puede haber algo mejor, no te lo digo. Cuando vengan los premios Ojo Blindado tendré que tomar una decisión. Pero desde ya va a competir. Vos ya lo ves cuando estás viendo algo de una excelencia que rompe todas las escalas de medición. Carla Moscatelli se desdobla en dos papeles y es impresionante la solvencia con la que maneja monólogos larguísimos. ¿Tá? ¿Sí? La solvencia como ella interpreta dos aspectos del fascismo. El dinosaurio residuo de la dictadura que no lo quieren en ningún lado, no lo quieren en la CGC, gente que fue dañada por la tortura, pero tampoco lo quieren en el ejército. Esa gente es la que ha empañado el honor de una institución como el ejército. Y la hija de esa persona, que manifiesta las mismas inclinaciones, pero en vez de ser dentro de un ámbito castrense, dentro de un ámbito burocrático. Entonces es una visión increíble que mezcla Kafka con un poco con Hamlet, por supuesto. donde se ve dos lugares donde el abuso de poder es habitual, pero bueno, el teatro lo denuncia, ¿verdad? El teatro es un espejo en el que la sociedad se ve. El registro que elige Santiago para actuar es llamativo porque es muy crispado, muy gritado. Él sostiene que es necesario para sostener la obra. Lo acabo de decir, horrible. Él dice que es necesario para sostener la obra. No sabría decir.
¿Transita mucho ahí en el cementerio mismo?
Sí, pero hay cambio de escenario.
Hay cambio de escenario. Justo me llevaste con curiosidad a ver un poco de escenografía, vestuario, a las actrices, actores, a ver qué se veía y...
La escenografía no está bien lograda, no me enamoró. Claro. No me enamoró.
Bueno, las fotos son muy buenas.
Sí, las fotos de Jane son increíbles. Lo que pasa con la escenografía, acá voy a opinar, y me parece que está muy pensada para ser trasladable a festivales. Pero no sabría decirte. El tema es que no me enamoró, no es el mejor trabajo que le voy a hacer a Leifer, pero ni de casualidad. Pero lo importante siempre son los actores, la escenografía, el dispositivo escénico, el dispositivo de luz y de sonido tiene que funcionar al trabajo de los actores. Y acá es impresionante. Tanto Altés y la Gucci en las escenas que hacen juntos, porque son dos personajes rotos maravillosos. Altés es un joven, ya no adolescente, mediocre, que vive con su abuela comunista, emigrada de la Unión Soviética, y que, bueno, le faltan algunos caramelos, no es muy inteligente, y que lee continuamente viejos panfletos comunistas como Lenin, el Capital, como en este caso, perdón, el Manifiesto, como en este caso, y el personaje de Carmen Lagusi, que es todo lo contrario, ¿no? Es una estudiante desencantada que viene después de reventarse toda con cualquier exceso que te ocurra en la capital, y vuelven a el lugar increíble que elige Santiago Sanguinetti para situar la obra, que es el departamento de Flores. No es el lugar donde ningún uruguayo sabemos mucho lo que pasa, y lo sitúa ahí justamente el epicentro de esta aventura de zombies. Y realmente es muy bueno, ¿no? Tiene momentos, te reís mucho, en la obra de Santiago Sanguinetti te reís mucho. No es que te rías pensando, che, ¿de qué me estoy riendo acá? No, eso pasa en algunas obras, pero en este caso los chistes son directos. A, es gracioso, me río de A. La actuación de Rogelio Gracia, que es lo que me queda por decir, como zombie, es, pero descacharrante. Decís qué actor hubiera podido hacerlo, sobre todo por los movimientos que implicaba. Incluso Chaplin, el que se te ocurra, no podían hacerlo mucho mejor que Rogelio. La manera de hablar, porque aparte hay una evolución del personaje del zombie. Realmente la tienen que volver a poner, no hay forma de que esto no vuelva, porque llenó 10 salas Verdi y nadie la vio. 10 salas Verdi no es nada, quiero decir, ¿sí? No es nada en cantidad de gente. Y
decís que daba para continuarla,
sí,
mucho más,
por supuesto,
o para que hasta un año entero dejarla.
Hay muchas horas que da
de
para
otra
eso.
Manera, ¿no?
Mira este año, por ejemplo, hay muchísimas reposiciones del año pasado. ¿Sí? Vuelve Lluvia Constante, Llamaste a Walter, no en este momento, pues ya volvió, pero... Y siempre llenan, o sea, eso quiere decir que si las salas no estuvieran tan comprometidas con temporadas cortas, probablemente, quizás por falta de salas, porque algunas cerraron en la pandemia también, podríamos tener la suerte de tener temporadas largas y además poder lograr que mucha gente pueda ir porque la recomendamos, porque fíjate, yo no tuve la oportunidad de recomendarla. Y muchos críticos, por ejemplo, cualquier crítico que haya ido en la función 7, capaz que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, realmente estas temporadas cortas y corridas desgastan a los actores. Es una obra de muchísimo desgaste físico por lo arriba que están los actores, no porque anden corriendo y saltando. Pero, claro, 10 días corridos, yo no me imagino, claro, que en el CTI probablemente. Claro. La voz, ¿cómo les habrá quedado? No, pero vos sabés lo que es manejo de la voz. Imagínate que 10 días seguidos estés gritando una hora y media.
Claro. Lo vocal, el cuerpo cansa, depende. Claro.
Y ojo también, que no digo gritando en tanto que mal actuado. Digo gritando en un cuidadoso diseño estético,
volumen,
dirección.
Proyección,
no, grito.
Grito
estéticamente elegido. Es muy
grito difícil, real.
Es muy difícil más. Actuar en ese registro,
claro.
Porque no podés correr a esa delgada línea del grito destemplado. Entonces, solo lo pueden hacer Moscatelli y pocos actores más. Altés está muy bien. Pero hasta Altés en algún momento sí se pasa un poco para arriba. Pero nada que ni siquiera sea para comentar nada. Está muy bien la obra. Ojalá vuelva, porque realmente no es justo que no la vea más gente. No, realmente no es justo, es de lo mejor del año. Bueno, ha vuelto, hay un León afuera, hay muchas obras que están volviendo y llenan. En algún momento vamos a tener que reconsiderar que si en Argentina, donde tienen un circuito comercial mejor que el nuestro, estoy hablando del circuito que hace algo de plata, si no convendría tener algo parecido a nuestra escala, más chico, con temporadas largas. O con ciclos, un mes esta, un mes la otra, pero que vuelvan. Realmente es una pena porque nada, se limita la gente. Por ahí hay un tema con el teatro es elitista, pero es elitista por una razón: no son estadios, no puedes meter 40.000 personas en un teatro. El teatro más grande del planeta, que se llegará a 10.000 personas, ¿tá? Y estará en lugares muy muy elegidos.
Sí.
El Solís tiene 1.000 localidades, 1.200 si no me equivoco. Entonces vos decís, llenó 10 Solís. ¿Y qué son? 15.000 personas, como mucho. Hice la cuenta rápido, sé que no son 15.000. Pero vos decís, terrible éxito. Sí. Pero no es tanta gente.
Pero
de repente juegan Defensor y Danubio y va más. Y no porque no haya gente que quiera ir, porque el teatro es chico, porque es un lugar encerrado, porque es así. Entonces, ¿cómo podés solucionar eso? Temporadas más largas. El circular, por ejemplo, y el galpón, como tienen sus propias compañías, tienen la forma de programar de otra manera. Y ya que dije circular y galpón, vamos a la otra recomendación que tengo. Sí. Esta sí se puede ver, es un estreno reciente y es algo muy extraño, porque circular y galpón no son dos instituciones que se las vean muy frecuentemente haciendo cosas juntos. Ha pasado, pero no es lo más común. Y vamos a ver a Moré, que es prácticamente el símbolo del teatro circular en este momento, junto con Paula Bendito, actuando con un elenco de El Galpón y dirigido por Lucio Hernández. La obra es maravillosa, o sea, tiene algún detalle, o sea, no es perfecta en ese sentido, pero en este momento la dirección de Lucio Hernández quedó claro, si no me equivoco dirigió 5 obras, quizás 6, o sea, estoy recordando de memoria, a ver, voy a hacer Meyerhold, 5, y todas buenas, no 6, una mejor que otra. Está Labio de Liebre, Jumpy, Variaciones Meyerhold, Tom Paine y ahora esta, todas buenas. Todas buenas. Está claro que Lucio Hernández ya está establecido como un gran director. Y acá se mete con un tema difícil, pero con un texto increíble que lo encara desde un lugar que nadie más que un genio podía haber pensado encararlo ahí. El tema es el consentimiento sexual o la falta de consentimiento sexual. Es un tema muy sensible en este momento, porque especialmente en Europa, donde fue escrito este texto, está muy borrosa la línea de consentimiento. Aquel episodio de la manada que violó a una chica en una fiesta popular, sobre la cual se hizo una obra que estuvo en el Festival de Teatro.
Fue un caso terrible.
Donde además la justicia falló, demoró, y no falló porque hizo un fallo, falló porque le erró, no actuó bien, pero además en este momento hay una cierta inseguridad, como que, yo no sé si era un chiste o qué, pero hablaban con que para tener relaciones sexuales tenía que firmar un contrato,
claro.
Por chiste o por algo parecido a eso, el tema del consentimiento está en el candelero muy especialmente allá. Y esta obra lo maneja de un lugar interesantísimo. En vez de manejar solamente las escenas sexuales que no aparecen, la obra está protagonizada por fiscales y abogados. Y se habla el tema desde el punto de vista de los fiscales y abogados. Pero no los fiscales y abogados en su trabajo, en su vida personal. Porque algo que nadie piensa es qué pasa con un fiscal cuando se va a la casa. Digo, alguna gente lo pensará, pero no un espectador de teatro. ¿Qué pasa cuando después de, como le pasó a la fiscal, María José Brisco ayer, después de ver algo terrible, se va a la casa, le tiene ese dando vuelta en la cabeza? Y presentan esa situación y hay una víctima, por supuesto, que está relacionada con estos abogados y que tiene su queja, que tiene su no quiero, acá sí que si empiezo a dar detalles arruino la obra. Pero también hay un problema de relacionamiento entre los protagonistas, que son abogados y fiscales, salvo el personaje de Soledad Frugone, que no es ni una cosa ni la otra. Ella es la esposa de uno de los fiscales, que es Moré. No di la ficha técnica. El elenco son Estefanía Costa, Soledad Frugones, Soledad Lacasí, Claudio Lachovich, Moré, Guadalupe Pimienta y Pablo Robles. Están fabulosos. Lo que logra este Lucio con este elenco es increíble. No se salen de registro. Intensidad. Ahora sí, súper contenida. Está Moré, que es un actor que te da todos los registros, que puede salir desde el grito más destemplado hasta la sutileza, ¿no? Está en un momento que logra generar violencia con una sonrisa. Está muy bien. Está Moré, está excepcional. Pues están todos geniales. Y es especialmente interesante. Voy a contar solamente este punto y ya termino, si me permitís. Bueno, aparte está los sábados 20:30 y domingo a las 19 en el Galpón. Es la sala Atahualpa, no es la más chica, así que hay localidades. Y se ve bien de todos lados, lo cual es importante. No, lo que quería decir es lo siguiente. En un momento, esta persona que fue víctima de una violación, que dice que fue víctima de una violación, lo que pasa que por la angustia que manifiesta el personaje, uno no lo duda en ese momento, se enfrenta con el fiscal y con el abogado que va a defender a la persona acusada. ¿Tá? Y entonces hay una conversación que es absolutamente lógica, que cualquier abogado se me va a reír en la cara si lo escucha, pero que a mí, como no sé nada del DJ, en ese momento me sorprendió muchísimo. La víctima le dice al fiscal, dice, pero usted es el que me defiende a mí. Dice, no, usted no la defiende a nadie, usted no está acusado. Entonces te das cuenta del desamparo terrible que tiene una persona que fue víctima de uno de esos delitos, porque en la situación de acusar al Soyón, nadie la defiende. El fiscal está ahí para acusar a una persona, no para protegerla a ella. Es humano y seguramente tenga cuidados, pero su función es otra. Te das cuenta que esa persona que fue victimizada en serio va a una situación donde se va a confrontar con el que la dañó y nadie la defiende. Es genial el planteo de la obra. Y después otras cosas que ya tienen que ver con el disfrute y no puedo hacer hincapié, pero ahora está muy
buena,
muy
horas,
muy buena,
¿no?
Sí, estamos en una buena racha. Y bueno, La Madriguera vuelve, Sueño de la Protección de sus Muertos, poquísimas funciones. La Madriguera tiene que contactar al espacio por Instagram y son 26 lugares, o sea, es chiquito, pero es una experiencia deliciosa. El que pueda ir no se va a arrepentir, es una cosa que es de nivel internacional y está en un reducto de la Ciudad Vieja al que hay que llegar con el Waze. Es maravilloso, aunque está en la calle Sarandí, ¿no?
Claro.
Realmente estamos en un lindo momento y en 15 días ahí sí vengo con los nuevos estrenos de la Comedia Nacional. ¿Te parece?
Bien, muchas gracias, Bernardo.
Nos vemos, Gustavo, hasta pronto.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.